tardes, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo está el tiempo? ¿Mejoró un poquito?
Mejoró, sí, mejoró. Bueno, ahora hay sol.
Te mandé sol para allá. Mandamos sol
sí,
para
muchas
allá.
Muchas gracias. Por favor, sol y frío, pero bueno, el sol no calienta nada.
Bueno.
Pero igual tengo otras cosas para calentarlo, no se preocupe.
Sí, me imagino.
tengo. Sí.
Hay combustión.
Esta mañana, bueno, mucha gente se preocupó por ese gastito en Zambia, ¿no?
Sí, un gastito.
El senador de León acaba de señalar que es una campaña de la derecha contra Raúl Sendic porque Sendic es la renovación del Frente Amplio.
Todo es una campaña de la derecha para la gente de Sendic, ¿no? Lo digo con mucho respeto porque todo el mundo sabe que conozco a Leo, conozco a Raúl. En fin, me parece que en realidad deberían reposicionarse, pero yo no les tengo que decir lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que deben hacer en lo suyo, ¿no? Pero bueno,
creo que mañana se van a conocer algunos datos de una encuesta pública de la empresa Factum a propósito de Sendic.
No es ningún secreto que está cayendo su popularidad, no es ningún secreto que el tema de ANCAP parece estar tomando carne en la gente, ¿no? Y no es ningún secreto, Carlos, hay que decirlo, que la gente ha empezado, lamentablemente, ¿no? Porque siempre pasa con la realidad misma, la gente ha comenzado un poco a mensurar lo que fue la pésima gestión de ANCAP y las pérdidas multimillonarias en dólares que se han tenido a instancias de todos estos problemas climáticos que le han dejado tanta desgracia al pueblo, ¿no? Me parece que, aunque parezca mentira, esto como que, si es que puede haber una utilidad de esto, que es realmente una debacle para nosotros, es eso, ¿no? Como mensurar el dinero que se ha ido, se ha despilfarrado y que podría ser tan necesario para cosas tan importantes, ¿no?
Sí, eso es cierto, aunque yo tampoco creo que si ese dinero estuviera se podría disponer de más. Creo que ahí pasan otras cosas siempre. Es mucho más complejo resolver eso, ¿no? Mucho más complejo, digamos. No creo que se resuelva solamente decir, bueno, tenemos acá, ponele, 600 millones de dólares que no se los dimos a ANCAP, ahora les vamos a dar 200 a Dolores. El problema es cómo se le da a la gente. Ese es un gravísimo problema también, ¿no?
También.
Es cómo se resuelve la situación de cada uno.
Cierto.
Con justicia, con equilibrio,
sí,
digamos.
Claro.
Pero bueno.
Por supuesto.
Bien, lo que tengo es un teléfono para el chofer de la Junta Departamental de Montevideo.
No te puedo creer.
El señor Fariña.
Fariña, exactamente. Sí, él es el que se quedó con el negocio de la TV, ¿no?
Sí, claro.
Que figura como presidente de Invertex, ¿sí era?
Y 70 empresas en Panamá, dicen.
Son
empresas.
Bueno, que pase pequeños. Por el edificio MAPRE de la calle Juncala ahora.
Sí.
Que tiene varios centenares de telegramas colacionados.
Ah, sí.
Sí. Porque parece que a la TV dejó un clavijo importante.
Ah, ¿sí?
Y que se estima en unos 60 millones de dólares.
¿80 millones de dólares?
60.
60 millones de dólares.
60 millones de dólares que dejó sueltitos por ahí. Que van desde... Ahí está increíble, porque yo preguntaba, ¿esto es con bancos? No. Hay gente que le prestó plata a la TV.
¿Qué es? ¿Pero es un banco a la TV, entonces?
No. No era un banco, era como, no sé, como que vos me prestás a mí.
Claro.
¿Sí? Sí. Y yo un día agarro y me voy a la India.
Ajá.
Bueno,
y adiós que te vaya bien.
Y sí, anda a cobrarme la India.
Claro. 60 millones de dólares.
Están todos los derechos mineros, están los permisos, están los contratos que habían hecho con diferentes propietarios de lotes, ¿no? De padrones, sí. Donde se iba a hacer la explotación, que tenían que pagar y bueno. No pagaron y se fueron.
Ese es otro problema, ¿no? Que quedan con todas estas cosas truncas, ¿no? Digo, después tenemos que pagar también el hecho de que los procesos no continúen, ¿no? Es increíble.
Las inversiones maravillosas que terminan costando.
Sí, que nos salvan, son los más grandes que hay y bueno, después nos cuestan plata. ¿Sí?
Bien. Hoy se hizo público a través del Observador también otro lío que tenemos, otro reclamo internacional importante. Que realiza una empresa de telecomunicaciones a la que le fueron... Primero se le otorgó un permiso y después se le quitó ese permiso para operar en banda ancha.
Sí.
Bueno, en realidad esto son esas historias complejas, ¿no? El gobierno estima, según dijo el canciller esta mañana, que tiene argumentos muy sólidos para enfrentar este reclamo de una empresa que se llama Italba Corporation.
Exactamente, sí, así es.
Veamos. Bueno, y después tengo otro dato interesante.
Sí.
Que antes de ir al tema que le había prometido sobre el auto, ¿no? Resulta que hay una ciudadana que se presentó en el año 2012, basado en la ley 17.391 de acceso a la información, para requerir en el MIDES información sobre una serie de convenios que el MIDES había firmado con el Centro de Estudiantes de Derecho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en su momento se le dio la información por orden de la ministra de la época, que era la misma que ahora, la señora Marina Arizmendi.
Sí.
No era Marina Arizmendi en el 2011, era Oreste, ¿no?
Era Oreste, tenés razón. Dejate pensando ahora al principio, pero yo también pensé que era Marina, no, era Oreste.
Bueno, ahora.
Incluso
ahora,
antes de Oreste estuvo otra representante del Partido Comunista, pero estuvo muy poco, y después asumió Oleg.
Daniel Oreste, sí.
Bueno, ocurre que ahora se reclamaron más datos. Finalmente, el 26 de noviembre del 2015, obtuvo información completa remitida por el Ministerio, o relativamente completa, a propósito de una serie de aportes del MIDES al Centro de Estudiantes de Derecho por un total aproximado al $500,000, ¿no? ¿Para qué era esto? Porque esto ha generado diferentes comentarios. En realidad, la Secretaría de Extensión Universitaria del Centro de Estudiantes de Derecho estaba armando una red de atención jurídica gratuita en todo el país. Esto de gratuito es relativo, ¿no? Era gratuito para los usuarios.
Claro.
Porque si tenían este aporte, digamos, no era tan gratuito. Alguien pagaba esto, por lo menos a los que participaban de esta historia, ¿no?
Claro.
La actividad que realizaba o que realiza actualmente el Centro Estudiante de Derecho consiste en asesoramiento, asistencia, tramitación jurídica gratuita a través de 27 consultorios que trabajan en distintos barrios de Montevideo y ciudades del interior del país. Y bueno, tiene una serie de cometidos que en realidad parten de la descentralización de la extensión universitaria, ¿no? De todas maneras, es llamativo, digamos, es profundamente llamativo que estos aportes salgan del MIDES. Alguien podría decir, bueno, pero es una de las tareas del MIDES, ¿no? El tema de la atención social.
Uh-huh.
Sí, también es una de las tareas de la Universidad de la República.
Sí, claro.
O sea que podría haber otro tipo de acuerdos. En realidad, hace algunos años la Intendencia de Maldonado ha hecho un acuerdo con la Sociedad de Arquitectos para que los ciudadanos con menos recursos pudieran regularizar en forma gratuita sus casas, ¿no? Pudieran obtener planos en forma gratuita.
Uh-huh.
Y eso funcionó relativamente bien y no le costó nada ni al MIDE ni a la Universidad de la República. Fue un acuerdo entre la Intendencia y la Sociedad de Arquitectos. Pues bien, otros temas.
Muy bien.
Hay mucha gente que nos escribe últimamente preocupados a partir de diferentes temas, ¿no? Y el tema de la Universidad del Trabajo efectivamente tuvo muchísimas repercusiones.
Es cierto.
Entre docentes y entre padres preocupados, ¿no? Esta mañana recibí una carta de un docente, cuyo nombre me voy a permitir mantener en reserva, que a su vez comienza contando algo que le pasó a una persona amiga de ella que tuvo que ir a votar en las elecciones del BPS en la UTU que está ubicada en La Unión, ¿no? Esta amiga le decía, triste y con bronca, más que nada triste, me tocó votar en la UTU de la Ravide. Hace tiempo no veía mi barrio de La Unión tan pero tan sucio. Mugre por todos lados, contenedores, calles, veredas. No quiero poner fotos porque es conocido el panorama. Al entrar en la UTU, más tristeza. Oscuridad, dejadez, falta de mantenimiento y de amor. Horrible espacio para el aprendizaje y para la enseñanza. Y el olor que sale del baño. Pobre la gente que le tocó trabajar en la mesa hoy. Pobre los adolescentes que van todos los días y luchan contra un lugar que te empuja hacia afuera. Pobre los docentes que intentan dar lo mejor contra un sistema que se conforma con tenerlos adentro. Pobres los que piensan que lo importante son los resultados de las pruebas PISA. Pobres todos nosotros. Tendremos que reconstruir nuestros espacios porque estos ya están muy sucios. Y esto le motivó a este docente, que también desempeña tareas en el mismo lugar, a escribir lo siguiente. Estas son las palabras de alguien que tuvo alguna pertenencia a esa institución educativa. Edificio que solo puede ser considerado de esa manera, edificio, ya que poca cosa más queda de un centro que otrora acunó tantos estudiantes y apostaba a otra forma de enseñanza. Hoy en día, sin embargo, sigue recibiendo miles de alumnos, pero en condiciones anteriormente esbozadas, a la cual le sumo algunos detalles que aparecen desde que uno entra. Los tonos de gris desde la entrada ni anticipan lo que uno se encontrará allí adentro. Pisos levantados, paredes devastadas, salones y pasillos sucios, patios enormes desaprovechados llenos de escombros y pastos y arbustos, algo más que frondosos, baños desprovistos de inodoro, ya que cuenta solo con dos en el baño de varones para toda la UTU. El baño de profes te recibe con un balde, siendo este la única manera de tirar de cisterna, ya que se encuentra rota. Cuando quizás es tu día de suerte y hay luz y todo en un baño de uno por uno sin ventilación en lo natural. Eso que no mencioné, el tema del constante olor a baño que recorre las instalaciones, cual blandengue firme y constante. La respuesta que se obtiene desde algún escritorio son circulares que envían en ello la obligación de que los alumnos permanezcan dentro de la institución hasta el final del turno, a pesar de que no tengan profesor. Imagínese el panorama. Haga el intento de ponerse en el lugar de alguno de los actores que allí se encuentran. Alumnos, profesores y educadores que pueden sentirse algo afortunados porque son parte de los miles de docentes que se quedaron afuera y sin trabajo por no tener horas para elegir. Padres, funcionarios en general, se me ocurre tantos ejemplos como sinónimo de tristeza para ponerle a una situación sin nombre. ¿Esta es la educación que queremos? Saque usted cuentas, ¿no? Y después expresaba su preocupación, estoy viendo las mejores formas de poder hacer algo frente a esta realidad. Creo que hay mucho desconocimiento de las condiciones y estoy intentando mostrar lo que mucha gente no quiere que se vea. He tomado fotos de las condiciones y tengo que pensar cuál es la mejor forma de exponer esta realidad, poniendo siempre a los adolescentes como foco para mejorar una educación pública que viene en picada hace rato, ¿no? Creo que comentarios huelgan a propósito de lo que se dice aquí. Es un tema viejísimo, porque mucha gente se pregunta por qué hay tantos jóvenes que abandonan el liceo, por qué hay tantos jóvenes que no estudian, ¿no? Uh-huh. Y siempre el foco está puesto en ellos. Uh-huh. Hasta se les desprecia con el calificativo niní. Uh-huh. Pero en realidad muchísimos centros educativos, no digo todos porque, bueno, se han hecho algunos nuevos, se han hecho reformas, pero muchísimos centros educativos son máquinas de expulsar gente, porque se dan clases en lugares absolutamente inhóspitos. Imagínate salones, por ejemplo, en invierno que no tienen vidrios en las ventanas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O como te contaba del Liceo 1 de San Carlos, que no solamente tienen algunas clases riesgo de derrumbe, las paredes están corridas, movidas, se llueve casi todo el liceo, sino que hay otros riesgos importantes de sufrir enfermedades por la presencia de plagas, ¿no? Uh-huh. Ratas, cucarachas, palomas, que conviven con los alumnos allí todo el día. ¿Cómo se resuelve esto? La verdad, a veces te quedas sin palabras, porque no es un problema de plata, te diría, no es un problema de plata, es cierto, la educación tiene la mayor cantidad de recursos que tuvo jamás en su historia, o sea, un problema de dinero no es, es un problema a esta altura, lo voy a decir sin pruritos, ¿no? Sin ninguna consideración, es un problema de capacidad. Hay alguien que no está haciendo bien las cosas o que no sabe hacerlas bien, porque todas estas cosas se podrían ver y prever con antelación. Hay equipos para resolver esto. El CODICEN cuenta con arquitectos, por ejemplo, que podrían estar recorriendo durante el año las diferentes instalaciones y viendo lo que hay que hacer. Se sostiene que las licitaciones llevan largo plazo, que son muy complejas de hacer. Eso podría tener una solución. Podría tener solución porque con tantos problemas edilicios. Y bueno, el CODICEN podría tener hasta su propia empresa constructora, por ejemplo, me imagino yo. No sé, estoy planteando temas que capaz que van más allá de lo legal, pero que apuntan a resolver asuntos que son complejos y que están terminando de correr a los chiquilines de la educación, digamos, cuando necesitamos más que nunca que sean muchísimos más los chiquilines que no solamente salven, no solamente terminen, sino que accedan a la educación. Y que la educación no sea solamente el marcar la tarjeta, el estar en hora allí que te vigilen, sino que vayan efectivamente a aprender, a ser mejores, mejor seres humanos, mejores personas, ¿no? A ser más libres, definitivamente, que de eso se trata.
Sí, totalmente de acuerdo, una situación acuciante que hay que inscribirla también en los números oficiales de la realidad uruguaya, ¿no? Más de un millón de personas, más de un millón de uruguayos, uno de cada tres tiene alguna necesidad básica insatisfecha. Ese es el país que tenemos y a partir de allí seguramente será la educación, la salud y la vida de los uruguayos que también tenemos. Muy mala, por cierto, ¿eh?
Panorama complejo, sí, sin duda, panorama complejo.
Y encima nos queda un tiempo muy duro para vivir, o sea, esto lo tenemos sedimentado de la época buena. Estos son los datos pasada la línea al 2011 con el viento de cola, como se dice. Ahora nos queda el viento de frente, la verdad, dan ganas de balearse en un rincón, como dice lamentablemente el tango, ¿no? Bueno, te dejo, vamos a seguir mañana.
No hay que perder la expectativa, ¿no?
Nunca. La vida en general es una ilusión, así que, como decía Calderón de la Barca, que no me deja mentir. Así que digo, sigamos el camino.
Te lo diría de otra manera, como lo vi en un graffiti.
¿Cómo lo viste? Dale, decilo.
La vida es una barca, Calderón de la mierda.
Bueno, ahora está corriendo, se está viralizando un billete de 10 pesos argentinos, aunque son 20 pesos de acá, que en las redes que dice, usame acá, no dejes que Mauricio me lleve a Panamá. La verdad que está terrible. Es muy bueno, muy serio, es trágico y es cómico, las dos cosas a la vez. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los 60, hasta mañana.
Chau, chau.